Buenas tardes, upa, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Me escucho con eco.
Buenas tardes.
Carla Rosaria Mayeli.
Muy bien, Claudia García Mesa, ¿cómo le
parece
va?
Parece como un chiste, dígalo en serio, parece que todo el tiempo juega con eso.
Es que está bueno decirnos por el nombre completo y por otro lado es gracioso, ¿o no?
Es verdad, es gracioso. Usted lo solicitó y bueno, por,
yo
eso,
me río,
por eso se lo digo.
Me río, pero es divertido. Porque lo que pasa es que uno tiene que aceptarse entero.
Así es.
Entonces
uno tiene que aceptarse entero con todas sus cosas. Pero hoy es un día muy especial.
Sí.
¿Cómo la ha pasado? ¿Fue a comer con su madre?
Fui a comer con mi madre, con mi hermana que es madre. Así que ahí anduve de tía jugando con mis sobrinos. Tranquilo, domingo tranquilo.
Bueno, yo estuve haciendo un par de investigaciones.
Sí.
Porque yo dije, en el día de la madre, ¿es acá solamente o es mundial?
No, no es mundial. Me enteré, por ejemplo, que en Chile no.
Es mundial, le voy a decir.
Pero son diferentes fechas.
Sí, bueno. Ah. Pero por eso yo dije, ¿cómo puede ser? Y entonces están, dije, ¿de dónde nace el día de la madre? Y ahí depende qué lugares. Es por la cuestión católica, por la madre
María,
o bien en Grecia antigua, donde se instauró el Día de las Madres en honor a Rea, quien era conocida como la madre de los dioses, por ejemplo. Esa sería una de las entonces, bueno, se hace indica el Instituto Nacional de las Mujeres que se tiene que festejar el Día de la Madre por esa fecha. Y después otra cosa que encontré que me pareció, ¿quién creó el Día de la Madre?
Pero estoy muy estudiosa.
Sí,
usted.
Porque yo dije, a ver, a mí me encanta saber siempre de la fecha, saber por qué, ¿no? Por qué uno, ¿no? Por un día determinada cosa.
Ajá.
Y se trata de Anna Jarvis, que es una estadounidense, a quien en el año 1905 le nació iniciar una campaña a favor del Día de las Madres.
Ajá.
Uh-huh. Pasaron 6 años, desde 1911, para que varias ciudades de Estados Unidos reconozcan la fecha y celebraran ese día festivo. Fíjese usted todas las cosas que hay.
Wow.
Yo le había traído como un juego.
Sí. ¡Ay, qué divertido! Sí,
que yo dije, bueno, a ver, ya que me dice que estaba tan canchera y que me dice, pero no se festeja así con las fechas en todos lados.
No,
bueno,
pero no sé las fechas. Yo, por ejemplo, porque hoy hablé con una amiga chilena.
En Noruega. ¿Cuándo se festeja en Chile? A ver.
Ay, me dijo que era como en mayo, porque yo le dije, ay, se festeja ya, es el día, feliz día. Me dice, no, decime feliz domingo nada más.
Se festeja el 9 de mayo, así es.
Que
no
era
le
mayo,
han mentido.
Era en mayo, muy
es
bien.
Así. Bueno, a ver, yo le voy a decir, por ejemplo.
Pero no tengo ni idea.
En España también se festeja en mayo. A ver, dígame una fecha aproximada.
14.
No, un poco menos.
12.
Menos.
6.
Menitos.
5.
Menitos.
3. Primero. 2.
Y bueno, si no la gana, la empata. Bien.
Después, ¿y cuál era al final?
El 2. Ah. El 2 de mayo se celebra ahí en España y en Portugal, bueno, en Sudáfrica también, en Hungría, en un montón de otros lugares. Por ejemplo, le vamos a decir,
¿qué?
El 14 de febrero, ¿sabe dónde se festeja?
Pero ese es el Día de los Enamorados, no me confunda.
Pero es el Día de los Enamorados acá. En otros lugares se festeja el Día de la Madre.
No, yo pensé que era mundial lo de los enamorados.
No.
Día de la Madre, el 14 de febrero, bueno.
¿Está buscando?
Entonces, no estoy googleando. Le voy a tirar un
me
país.
Está haciendo
No sé, puede ser Bélgica, cualquier
cosa. Bueno, por ejemplo, pero no. En Noruega, mire. Qué lindo.
¿Sabe que estuve a punto de decir ese país?
Y si yo le digo Arabia Saudita, es en marzo también. Marzo. Y es como pasando un poquito la mitad, pero no llegando tan al final.
23.
Con el día de la un poquito menos.
21.
Bueno, muy bien, ahí
pero
está.
Pero la primavera acá, allá no sé.
Claro,
no.
Bueno, 21 de septiembre acá la primavera, sí. Por eso le decía como para que me diga eso.
Para orientarme.
Bueno, veo que le falta estudio de
pero
estas
no
cosas.
Pero no es, esto era muy difícil. Yo qué sé lo que me está preguntando.
Pero usted
preguntando.
Se me hizo la canchera, dígame. Ahí me dijeron en Chile.
A ver, entonces yo no le voy a tomar una prueba no improvisada.
Listo,
sí.
Ahora sí.
Un poema, dígame de la madre.
No sé. ¿Usted sabe? ¿Sabe? No sé. No. Poema de la... no, estuve escuchando la canción de Coco. Que le canta a la mamá.
Ay, es muy triste, Coco. No quiero ni hablar de esta película porque me entristece.
Así que bueno, con todo esto dicho y, sí. y contado, sí. y nuestros entrevistados, porque, ¿sabe? Antes de que empecemos, tenemos el tarot del tango, o tarot del tango, que me pareció súper interesante. Y ahora sí. nos vamos a estar hablando con Ana Groch, que nos va a contar cómo surge todo esto y cómo es esto del tarot del tango.
¿Le podemos hacer alguna pregunta?
Y bueno, eso lo vamos a decir. Yo creería que sí.
Ay, ojalá que me diga, que vamos me tire la posta.
Y después tenemos un papel en el viento, una obra de teatro de Pancho O'Donnell,
sí.
que se las trae, le voy a decir.
Está en el tinglado.
Está
esa.
En el tinglado.
Sí.
Todos los jueves a las 20 horas.
Estuve mirando un poquito.
Y vamos a estar hablando con Emma Serna, con Juan Pablo Flores Maini y con Nicolás Amato. Con todos ellos nos van a contar todo el proceso, porque es interesante la obra.
Con muchos actores.
Con muchos actores. Así que de esta manera empezamos la tarde del día de hoy.
Terminando la semana. Lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. Es el ser humano descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Ahí estamos, qué lindo. Bueno, y ya la tenemos a Ana Groch conectada. Yo la estoy viendo. ¿Me escucha, Ana? Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola. Estoy acá con Carla, Así que las dos te vamos a hacer preguntas. Y Carla está muy intrigada. ¿Cómo estás? Che, qué interesante la propuesta que me llegó del tarot del tango. Yo le digo el tarot del tango, pero es tarot del tango. donde, claro, este es un mazo de cartas de tarot que, digamos, confluyen con el tango y lo que es las cartas tradicionales de tarot, digamos, con las figuras que representan los arcanos mayores, los arcanos menores, con representantes del tango, como por ejemplo está Carlos Gardel como el mago, que está inspirado en eso, y el ermitaño también recuerda al director de orquesta Osvaldo Pugliese, entre otras simbologías que tiene este mazo. ¿Cómo? Ahora yo pregunto, me interesó muchísimo esta propuesta. ¿Cómo surge todo esto? Sé que fue con Marianne Costa. Ella es francesa y también hace algo de tarot. No sé bien, vos me podrás explicar mejor, y a todos nuestros oyentes, a ver de qué se trata esta innovación.
Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. La verdad que sí, estamos muy contentos. Es un mazo muy especial porque trabaja un poco con la simbología del tarot y, como tú lo has dicho, con el mundo del tango y un poco el mundo de los artistas plásticos. Marianne Costa es una de las grandes maestras del mundo en relación al tarot. Escribió varios bestsellers con Alejandro Jodorowsky, La Vía del Tarot, Metagenealogía. Un poco es un referente en ese mundo, en todo el mundo. Y bueno, ella es una tanguera, así empedernida, a pesar de vivir en París, ama Buenos Aires. Y bueno, ahí surgió la idea de unir estos mundos, un poco en base a las clases que yo tomaba cuando ella venía a Buenos Aires. Ella siempre hacía un paralelismo entre el hecho de un arte tan místico y a la vez tan profano como puede ser el tango y el mundo del tarot. Entonces ahí surgió con un productor que es Claudio Pustelnik, que es un gran amigo. Surgió con un equipo de artistas la idea de poder unir estos dos mundos. Primero habíamos pensado en unirlos en un tangot, y después, bueno, fue mutando el nombre y bueno, nos fuimos para el lado de este mazo de cartas.
Claro. ¡Ay, qué interesante!
¿Lo tenés ahí con vos al mazo de cartas?
¿Cómo es? Sí, lo tengo acá.
¿Pero podés tirar una carta para nosotras? ¿O cómo es esto?
¡Qué lindo!
Obvio. Bueno, es precioso. Claro que se puede. Las cartas tienen unas obras hechas, por ejemplo, esta la hizo Alejandro Ross, un diseñador gráfico, que es una especie de pata yéndose de la pista. El loco es Carlos Gardel, el mago.
El mago.
Es una carta de Claudio Roncoli también, el artista argentino que vive en Miami. Bueno, son cada una, digamos, tiene como una obra hecha por un artista, y los arcanos menores, que Marianne siempre dice que son los arcanos mejores, porque son los más humildes, ¿no? Los que guardan el secreto, que son como las cartas españolas, ¿no? Como las conocemos, como las cartas de truco, están adaptadas, cada palo tiene una adaptación, las espadas son los facones, que son los facones de los compadritos de los viejos barrios porteños.
Claro, mira.
Como acá lo podemos ver.
Sí, mira qué bueno. Sí,
qué bueno.
Las copas son las copas de champán, que son las copas características de la milonga. Los oros son las farolas, de también los arrabales.
Claro, de los barrios. Claro.
Y los bastos, que son el gran motor del tarot, son los bandoneones, ¿no?
¡Ay, son divinas!
Sí.
Súper interesante todo.
Ahí está, mirá qué lindo, claro, mirá, el dos
qué
de bastos.
Lindo. Hermoso.
Qué bueno.
Ay, pero queremos que nos digas algo a nosotras.
Ay, espera un poquito.
Estoy ansiosísima.
Está muy ansiosa. Desde que le dije, está que dice, ay, nos podrá decir.
Que me diga, que me diga algo.
Ella quiere que le digas a ella.
Obvio.
Porque es algo muy bueno, porque leí también en la reseña que si usted que siempre con el corazón medio ahí a los tumbos anda, nada mejor que
el tarot
del tango, ¿no?
Ay, porque paredón y después, no sé.
Bueno, vamos a sacarle una carta a Claudia, que me parece que es la que más lo está reclamando.
Ah, ¿a Claudia o a Carla? Porque tenemos es nombres Carla parecidos. Reclama, ¿eh? ¿A cuál de las dos?
Ah, Carla, perdón, después, porque acá Carla no me aparece con el nombre.
Vamos claro. Bueno, una es Claudia García Messi y otra es Carla Rosaria Mayeli. No sé si te sirven los nombres.
Sí, eso te iba a preguntar.
Decile a Carla primero, porque si no se me
desmayo.
Vamos a sacar una cartita.
Sí.
Mira, bueno, está buenísimo. Te salió, mira, El carro, sí, que es una obra de Lux Lindner, ajá, que es una carta que está como entre la tradición y la modernidad, a ajá, nivel como tango, ¿no? Está asociado al tango por una cabeza, pero en la simbología del tarot el carro es un poco el ir para adelante, ¿no? Ah. Es un triunfo, siempre es como un éxito. Así que es una carta súper próspera. Está muy buena el carro.
Ay, qué linda. Qué bien lo que te salió. Ay, a ver, bueno, ¿mostrás el carro de nuevo?
Ya te lo mostró. Ah, le quiero quiere sacar
le
una
quiero
foto.
Quiero sacar la foto al carro.
Es un peligro.
A ver, espera que lo volví a poner.
Ah, bueno, si no.
El carro. Acá está.
Ah, bueno, lo bueno es que me tocó prosperidad.
Ahí está, muy bien.
Ahí le sacó. Perfecto. Hermosos los dibujos. Sí, ahora vamos conmigo.
Ay, qué lindo.
Ay, y ahora viene Claudia García Mesa. Yo le digo el nombre.
Miedo, te digo.
Le digo el nombre porque creo que influye, no sé.
Sí. Carla, ¿cómo era el apellido?
Rosaria Mayeli soy.
Mayeli, ok. Bueno, vamos a sacarle una entonces a Claudia.
Ay, Claudia, ¿estás nerviosa?
Sí. Estoy nerviosa.
Está nerviosa. A ver. Va a venir una linda.
Mira, esta es preciosa.
Ay, mira, ¿quién es?
Es el juicio.
Ay, mira.
Y tiene que ver como con
mostrarla que le sacamos una foto porque esta después lo posteamos, ¿sabes qué?
Es el juicio que tiene que ver un poco, es una obra de Laura Barsky y tiene que ver con un poco las decisiones, ¿no? Okay. Como con un momento de tomar un poco algunas decisiones que por ahí se vienen postergando. Y que seguramente van a dar lugar como a nuevas cuestiones, ¿no? A nuevos proyectos, a nuevos nacimientos de cuestiones. Es una carta también muy linda porque es una antes del mundo, que es la culminación. Entonces es un momento de realización, es un momento de satisfacción con lo propio, pero también es un momento de decidir ir por un poquito más, ¿no?
Bien.
Bien, qué linda carta que me salió. Carla, vos también no te puedes quejar.
Y esto que nos decís es para todo. Tiene que ver con trabajo, amor, vida.
Ella quiere más.
Sí, cuando uno saca una carta, en general es un mensaje que tiene que ver como con el momento, ¿no? Que uno, claro, está viviendo como a nivel más macro. Y bueno, tiene un poco que ver con eso, sí.
Está bien, bueno. ¿Y cómo surge en vos esta pasión por aprender a leer, ¿no? Las cartas de tarot. Claro, porque, bueno, porque vos no sos tarotista en realidad, vos tenés otra profesión.
Sí, tal cual. Bueno, a mí la verdad que desde muy chica siempre me atrajo mucho todo lo que tenía que ver con lo esotérico y con los mundos que tienen más que ver también con lo místico, con la espiritualidad. Y siempre yo trabajo en cultura, digamos, soy gestora de cultura y de arte, y trabajo en eso hace muchos años, pero siempre el tarot estuvo como muy, justamente esto que decís está bueno, porque es como el tema de poder leer de otros modos, ¿no?
Claro.
Como que el arte, el teatro, la poesía, digamos, simbolizan también el mundo de maneras poéticas, y las cartas de tarot, de un modo también muy misterioso, también hacen algo de eso.
Claro.
Y eso, la verdad que me gustó siempre, y en el 2008 hicimos un mazo también que se llamó Arcanos Argentinos, que fue una muestra muy grande en la Recoleta, que después giró por varios museos. El mazo, digamos, estuvo bastantes años a la venta, después se agotaron un par de ediciones, y siempre quedó esta idea de seguir investigando este tema del simbolismo, ¿no? A partir de artistas que tengan que ver con un tema, ¿no? En el caso de Arcanos Argentinos era nuestra identidad, Y en el caso del tarot del tango, como tiene, bueno, por ahí más que ver con la identidad esta rioplatense arrabalera, ¿no? Que nos atraviesa.
Sí, ¿qué te iba a decir? O sea, hubo mucho trabajo, mucha investigación para esto, porque también viendo los dibujos y la manera de presentarlas, ¿no? La tipografía y eso, tiene algo de la UNESCO que está reconocido, es el tiene un nombre.
Sí, totalmente.
Que no me acuerdo, bueno, en este momento, sí, pero ya te lo, bueno, voy a decir.
Nosotros trabajamos justamente con
el filete, con porteño, algo, que le llaman.
Fileteado, ¿no? Es, claro, el fileteado, es el porteado ese, donde, claro, sí, donde están, son mucho color.
El fileteado es patrimonio inmaterial de la humanidad, de la UNESCO, desde 2013. Y si ustedes miran las cartas de truco, digamos, tienen este increscendum, digamos, de hojas, de volutas, de distintas torneados, ¿no? De distintas, digamos, intensidades en relación a este trabajo de curvaturas. Uh-huh. Y nosotros trabajamos con eso tan típico también porteño, haciendo un paralelismo con lo que fue el inicio de las cartas, donde los maestros carteros también trabajaban en el anonimato, en talleres, ¿no? Como los grandes talleres de arte también que tenían los artistas, como, bueno, como se sabe hoy, Miguel Ángel, digamos, varios tenían como sus talleres donde trabajaban muchos de un modo anónimo, y las cartas sucedían lo mismo, con la diferencia de que no había alguien que las firme. En el caso del filete también ocurre esto. El filete fue prohibido en la época del proceso también militar, porque estaba muy asociado como a frases de diversión, claro, o a santos populares. Y entonces nosotros también quisimos hacerle un homenaje al filete.
Uh-huh. Bien, y esto viene, las cartas de tarot vienen acompañadas con un libro donde, claro, o sea, están, digamos, todas las explicaciones. Ahí sí está, mira qué hermoso.
Ay, qué lindo.
Esto es precioso, chicas, les digo ya mismo, porque los mazos de tarot vienen en general con un librillo pequeño. Sí. Y este es un libro Mr. Book, o sea, es un super librito, porque lo que hace es explicar cada arquetipo en relación a la historia del tango, y es como una constelación donde cada carta está vinculada con su paralelismo, ya sea de un personaje del mundo del tango, del arrabal, o una canción, como en el caso de la emperatriz, el tango Los Mareados, Rara como Encendida, en el caso de la estrella es Malena, digamos, todo tiene como su correlato en el mundo tanguero y en el mundo tarotero.
Uh-huh. Creo que hay un tango que habla sobre las cartas del tarot. ¿Vos sabés que si hoy comentaba que ibas a estar vos y y me dijeron qué raro que no pusieron cuando vieron el flyer, qué raro que no pusieron, no, porque hay un tango que habla sobre las cartas del tarot.
Sabía.
No recuerdo cuál es, porque no supieron, pero digo para que lo investiguen ustedes que andan en el tema.
Hasta lo que investigamos no encontramos. Hay uno que dice las cartas están marcadas en la voluntad de Dios, pero tarot específico lo vamos a buscar.
Sí, eso me dijeron, por ahí me dijeron cualquier cosa, pero bueno, o sea, tal vez es ese tango y pensaron que eran sobre las cartas del tarot, andás a ver. Todo puede ser.
Se me vino una que dice, no sé por qué lo relacioné, que dice besos brujos, que quizás tiene que ver con, ¿no?, con esas cosas.
Y claro, porque también, viste que, claro, viste, el mundo del tango es todo un mundo, como bien decías vos, místico, bueno, los arrabales, mucho misterio hay ahí, ¿no? Mucha cosa esotérica también en algún punto.
Mucho sufrimiento.
Total.
Claro, entonces creo que está buena esa combinación. Y
total.
Marian, ¿te convoca a vos? ¿Por qué?
Bueno, mira, yo como te decía, investigo hace mucho tarot, organicé como algunos seminarios, lo traje a Alejandro Jodorowsky en su momento también a Argentina, a hacer unas actividades en el Malva y en distintos espacios, que fue algo que no había sucedido. Hicimos una psicomagia colectiva, que son unos actos sanadores, que él llama, con las abuelas de Plaza de Mayo y el Ministerio de Justicia, o sea, fue algo como muy raro en el año 2011, si mal no recuerdo. Y no, en realidad yo la convoco a Marian para pedirle que haga el prólogo de este proyecto, y Marian se entusiasma y nos dice, bueno, quiero escribir el libro, y bueno, la verdad que para nosotros ya tiene como otro color, incluso a nivel mundial, bueno, ya lo estamos vendiendo en España a partir de esta semana,
wow.
Estamos pensando en editarlo también en Italia, porque bueno, también Marianne le da como una proyección, ella vive en París, pero como les decía, es un gran referente del mundo del tarot, que ahora también está resurgiendo tanto, ¿no?
Sí.
Está como tan de moda de golpe, y eso, bueno, eso está bueno también, porque ella no solo es una maestra de maestros, como dicen en su libro, de Random House en la tapa, sino que realmente es una persona muy, muy sabia y que ama profundamente estos dos mundos, también en relación a las similitudes, ¿no? El tema de cuando uno hace una lectura, hay un momento donde uno está tirando las cartas y hay un otro que está escuchando y se genera un tercer campo, ¿no? Que es el campo de la lectura, que es lo que te puede modificar. Eso también es lo que ocurre con una obra de arte, ¿no? Con un baile de tango, digamos, hay una bailarina, un bailarín, y se genera una magia, otra, que a un espectador, digamos, le puede incidir, como te incide, no sé, observar un cuadro o cualquier obra artística, ¿no?
Claro. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y pensando en esto, o sea, de esto que me contás vos, el libro es bilingüe. O sea, está entonces en francés, podemos decir que en francés,
pero en italiano,
dijo, claro.
También,
no, italiano va a salir ahora, lo van a editar
en
ahora.
En inglés y en español.
Ah, sí. O sea, no en francés.
No en francés por ahora,
bien.
En inglés y en español.
Ah, mira, qué bueno, qué lindo, qué bueno eso, por eso tiene claro tanto. ¿Dónde lo puede adquirir la gente?
Bueno, por ahora en nuestro Instagram están las librerías que lo tienen, que son unas 20 y tiendas esotéricas, Librería Hernández, Soplo Divino, Kircher Libros, Plasma, distintas librerías.
Sí, hay un montón. Estoy acá leyendo.
También en nuestra tienda
Los Tres
Nubes,
Mosqueteros, me encantó.
Las Tres Mosqueteras, sí. Divino, tienen nombres divinos. Y a partir de esta semana va a empezar a estar ya en todas las librerías, tanto de Buenos Aires como del interior, gracias a nuestra distribuidora. Así que, bueno, estamos muy contentos también por eso.
Claro, qué lindo, qué hermoso. La verdad que sí. es un trabajo hermoso, las cartas. Estaba mirando yo que habían mandado como... ¿También hay algo más? ¿Viene algo más con el libro y las cartas de tarot?
Bueno, cuando hicimos la preventa que la hicimos para Estados Unidos, que fue una muy linda experiencia, lo vendimos con un regalo que era un paño para poder tirar las cartas, un paño de la carta El Mago de Gardel. Y ese también está en tienda Fausta, que es la tienda de los creadores de la viruta, la tanguería.
Sí.
Y en Soplo Divino, por ahora en esos dos lugares, y en nuestra tienda Nube están también los productos textiles. Muy posiblemente estén también en tiendas de museos, a partir del mes que viene, el Museo Bellas Artes y de otros museos, así que bueno, pero estamos recién saliendo a la cancha, así que estamos ahí de a poquito empezando a expandir los lugares.
No, pero está bien, pero mira, o sea, empezar con todo.
En un montón de lugares están.
Sí. O sea, con todo. Y bueno, y ya si se abre internacionalmente.
Me encanta.
Yo digo, ¿sabes quiénes van a comprar mucho? Me parece a mí.
¿Quién?
Los chinos, que les encanta el tango.
Ah. Re. Y los japoneses, ¿no? También.
Sí, que a ellos les encanta. Tienen como una fascinación por la cultura. Tanguera, digamos, que es impresionante. Y yo digo, bueno, por ahí cuando con eso van a querer curiosear. Y pasa que hay que hacer toda la traducción para que, bueno, excepto que sepan inglés.
A mí algo que me gustó, porque usted, Claudia, sabe que yo soy muy de la tanada, me encantó que lo van a hacer en italiano también.
Ay, sí. Y bueno, pero Italia es un poco, el tarot surge en el Renacimiento y en realidad las grandes cunas del tarot es Italia y Francia, ¿no? Pero sobre todo Italia.
Claro, siempre estuvo esta cuestión de ¿no? del querer saber. Bueno, los grandes emperadores de esa época usaban sus oráculos, que eran,
bueno,
las pitonisas,
digo
yo, claro.
Hoy por hoy todos los presidentes, o sea, que no hay nadie que casi que no consulte, ¿no? A un brujo.
Es verdad, sí, y bueno, uno es por ahí, muchos por el corazón, pero de verdad yo he escuchado un montón de gente que ha consultado. Tomate un vaso de agua, te agarro todo.
Sí. Estoy un poquito con la garganta tomada.
Vos tomá agua y nosotros decimos, charlamos.
Vamos contando, claro. Que por ejemplo, hay una que es numeróloga, no la quiero nombrar, pero bueno, que acertó, viene como acertando en un montón de cosas. No sé a qué responde eso. O sea, a veces es creer o reventar. Ay, o que en realidad, también como dice nuestra amiga Silvina Pizarro, vamos a nombrarla, que ella también está
con el tarot.
Está con el tarot. Sí, pero ella está con el tarot, ella lee mucho a Jung.
Sí. Bueno, arcanos, ¿no? Creo.
No estoy tan interiorizada en lo que hace, pero sí anda ahí con ese tema, claro. Y estudió bastante y hace sus lecturas que son más, que tienen que ver más con la sanación. Ajá. Y ayudar a un otro, digamos.
Sí.
Fue a tomar un poco de agua porque está...
Bueno, me encantó la carta tuya. Mientras llega ella, charlamos sobre esto. Me encantó tu carta, me encantó la mía, me encantó que nos diga algo. Y las dos fueron súper positivas. Ay, me encantó.
Claro, mira.
Bueno.
Ahí está, chica, claro. Sí.
Sí, me dan un segundito porque justo estoy... A ver, estoy con la conexión un poco mal.
Sí.
Justo ahí se me cortó.
Pero ahora te escuchamos bien, ¿eh?
Ah, bueno.
Ahí te escuchamos perfecto. Sí, no, estaba leyendo acá algunas cuestiones que tienen que ver con el tarot del tango. Pero bueno, nada, ¿querés hacer la invitación? Ana, así vos descansás un poco esas cuerdas vocales.
Pero antes de la invitación tengo una pregunta. Cuando el público va, ¿el público también puede, algunos pueden recibir...
¿Va a dónde?
Cuando tienen alguna sesión con vos, ¿pueden también tener sesión con vos? Ahí se nos fue.
¿Ana? Sí, se le fue la conexión.
Ay, qué pena, porque yo quería también preguntarle si ella tenía sesiones, quizás por Zoom o presenciales.
Bueno, eso.
De tarot.
Habría que verlo. Bueno, pero bueno, es interesante esto, leer el tarot, reinventar su lugar en el linaje familiar, por ejemplo, centrarse en las metáforas del cuerpo, cantar, ajá, escribir. Son varias de las facetas de la narración. Y bueno, y es así donde surge también esto del tarot del tango. Bueno, le agradecemos a Ana, se cortó la comunicación.
Cosas que pasan.
Así que le mandamos un beso y en todas las librerías ya a partir de la semana que viene, ajá, pueden ir
a comprarlo.
Ahí estás, volvió.
Hacerle la pregunta. Mira, Carla te quiere hacer una pregunta que me parece súper atinada.
Perdón.
No te preocupes. No pasa nada. La pregunta era...
Perdónenme. ¿Qué decían, chicas? Perdónenme.
Estábamos charlando un poco sobre lo que nos contaste vos. Y yo tenía una pregunta. Si vos hacías sesiones de tarot, ya sea por Zoom o presenciales.
Sí, absolutamente. Ahora estoy trabajando por Zoom. Todavía no retomé presencial. Bueno, poco por todo esto que ya sabemos que está empezando a poco. Pero sí, está en mi Instagram. Así que, bueno... digamos, trabajamos en general con distintos mazos, también con el tarot del tango. Uh-huh. Así que si quieren pueden seguirme en ana.broch o en arroba el tarot del tango también en Instagram.
Buenísimo. Perfecto.
Entonces,
encantó. ¿Querés,
claro, hacer la invitación para que toda la gente vaya a las librerías a adquirir su tarot del tango?
¿Qué me perdí, chicas, cuando se me secó la boca?
Empezamos a contar, hacer como un reconto de lo que vos medio decías, que era, por ejemplo, esto de leer el tango, reinventar el linaje familiar, centrarse en las metáforas del cuerpo, cantar, escribir, bueno, digamos que son varias de las propuestas que tiene este tarot de interesante.
Totalmente.
También.
Un poco nosotros, nuestra idea en realidad era hacer un gran evento de lanzamiento, que en su momento lo íbamos a hacer en la Feria del Libro. Uh-huh. Y íbamos a colgar la muestra, digamos, de los artistas en el Tazo, y íbamos a hacer un espectáculo con Marianne y con algunas figuras del mundo del tango, digamos, y de la cultura. Y bueno, eso quedó un poquito interrumpido porque Marianne no pudo viajar, pero posiblemente lo hagamos en la Feria del Libro del año que viene. Algo interesante, o sea, cuando yo arrancó la pandemia, yo había ido con una primer prueba del mazo a España y me agarró ahí. Claro. O sea que nos demoró, digamos, todo este año y medio poder volver a darle cuerpo y vida. Y bueno, si bien no hicimos el show de lanzamiento, sí estamos como empezando a mostrarlo un poquito. Y bueno, yo creo que el año que viene vamos a poder tener algún espectáculo, porque es muy interesante, ¿no?, vincular este tema de los arquetipos,
claro,
con el universo de los arquetipos que tenemos también como argentinos, ¿no? Así como es. Que hay mucha información ahí. Uh-huh. También en Buenos Aires y París, ¿no?, que son dos ciudades bastante hermanadas, uh-huh, con esta cuestión, ¿no? Hay tantas películas, Sur, Último Tango en París, bueno, tantas que habla El exilio de Gardel, sí, ¿no?, que mezclan también el tema de Buenos Aires y Francia a partir del tango.
Así es. Sí, sí, sí. Bueno, y la he escuchado yo a Marian cantar tango. Lo hace muy bien.
¿En serio?
Sí, sí, la escuché, por supuesto. Ay, que sí, porque investigo todo. Entonces, bueno, encontré ahí par de videos. Claro, donde ella está cantando.
Qué bueno.
Así que, bueno, Ana, un placer haber hablado con vos.
Gracias.
No, por favor, bueno, que recuperate de la voz. Y
gracias,
nos estamos, chica, viendo seguramente cuando todo esto pase. Y te venís un, ojalá, día al estudio con ese mazo hermoso de cartas.
Ay, sí.
Y así la gente participa también. Y hacemos difusión también sobre eso.
Sí.
Y el año que viene, sí, cuando sea en la Feria del Libro, estaremos ahí acompañando.
Obvio.
Ahí está.
Bueno, me va a encantar. Y bueno, les deseo mucho éxito con el programa, que estuve mirando también, que tienen hermosos invitados. Y muy lindo el modo de abordar los temas, así que también la felicito.
Bueno, gracias. Muchas gracias, Ana. Un placer, gracias.
Besos.
Un beso enorme.
Chau. Gracias, chau, chau.
Hola, soy Andrea González Tesi, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram @tubarrioonline o en Facebook tubarrioonlineARG. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Y ahora sí, ya los veo, mira, veo todos los rostros. Wow. Ustedes no nos ven, pero nosotros los vemos, sí, a ustedes.
¿Quiénes son? Contémosle a la gente.
Vamos a contarles. Ellos son los integrantes, ajá, de esta comedia dramática distópica, ajá, sobre un grupo de seres que están encerrados en un lugar que no, es sin especificar, que mientras transitan esa pesada convivencia y buscan sobrevivir, se enfrentan a sus miedos, miserias y sueños olvidados.
Ah, mega interesante.
Es media, un poco, bastante, mucho.
Muy interesante.
Interesante. Estamos con Emma Serna, Pablo Flores Maini y Nicolás Amato García. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Emma?
¡Hola!
¿Cómo estás, Claudita, querida? Yo te juro que estoy sorprendidísima de encontrarte acá.
Ay, ¿por qué? Si yo te dije que hacía radio, ¿no te acordás?
No, ya sé, pero no sabía que esta nota que íbamos a dejar estaba vos. Pero bueno, me pone contentísima.
Así somos de sorprender.
Así somos de sorprender nosotros, es verdad. ¿Cómo anda? Bueno, ¿y Pablo y Nicolás, cómo les va?
Pablo, bien, muy bien.
Muy bien, bueno, ¿cómo surgió esta propuesta? ¿Cómo se llevan?
Mal, muy mal, muy mal.
Ay, qué feo.
Se nota vos, Nicolás, sobre todo. Bueno, ustedes no nos ven, pero nosotros los vemos a ustedes.
Dejemos la nota acá, entonces. Si se llevan mal, la dejamos acá, ya fue.
Bueno, cuéntanos un poquito sobre sus personajes, esto, cómo nace. Es de Pacho O'Donnell, vamos a decir, la obra, la dirige Marcove, un genio. He visto varias producciones de él, de Marcove, dirigiendo.
Y otra cosa es que están en un teatro hermoso, que es el Tinglado, muy lindo, ¿verdad? Espacio.
Muy lindo espacio.
Pero saben todo, chicas.
Ay, hicimos la tarea.
Es que los conocemos a todos.
Bueno, ahora cuenten,
no,
ustedes.
No saben la edad todavía.
¿Cómo, Emma?
No saben la edad de nosotros, igual, y todavía
no. No, eso no. Es verdad que yo no sé tu edad, Emma, y mirá que la tuve, porque fui asistente de dirección de...
Es que yo soy una mujer que está más allá de las leyes del tiempo y del espacio.
Está muy bien.
Bueno, pero ahora que sacó el tema, queremos saber la edad.
No. Vamos a respetar esto. Bueno, pero no nos vayamos de tema. Sí. Quiero que me cuenten sobre el título de la obra.
Ajá.
Claramente.
Sí.
Un papel en el viento. Así que cuéntenme todo lo que ya les pregunté anteriormente.
Estuvo bueno cuando la describieron como comedia dramática, no la había escuchado todavía.
Ah, ¿no?
En este género. No es que no lo sea, no sé. Es una obra que escribió Pacho durante la pandemia. Uh-huh. Creo que rápidamente, o por lo menos muchos, la concebimos como existencialista. Uh-huh. Y dentro de ese aire existencialista, bueno, está todo lo que hay en la vida y en el conflicto de las personas, como son el amor, la envidia, el odio, el tedio, el tiempo que corre, lo que uno quiere ser, lo que es, todas esas preguntas que nos vamos haciendo a lo largo de la vida. Uh-huh. Ahí me mira Nicolás con la facilidad.
Sí, a ver... Aguárdenme un segundo, hay una interferencia, me parece que sos vos, Emma.
A ver, se pueden quizás mutear cuando habla
yo
otro.
Bueno.
A ver si se...
Ahí está.
Ahí
porque
está.
Se escucha mientras hablas, te escuchamos todo perfecto igual, pero hay como una vocecita, un algo detrás,
bueno,
que interfiere después para...
Sí,
para,
pero si se mutean entre ustedes cuando habla el otro, genial,
ahí está.
Ah, ok, es bueno saberlo.
Entonces ahora vamos con Nico, ¿no?
Sí, no lo escuchaba a Pablo, le hacía así porque está muy bien. Pacho la escribió en la pandemia, como dijo Pablo, y el título es un me parece un bello título que marca bastante lo que es el espectáculo. Es un espectáculo muy poético que es muy difícil de elaborar. Somos cuatro personajes todo el tiempo en escena, y Daniel Marcove se encargó de hacer un laburo, la verdad, muy, muy fino, muy minucioso, muy trabajado sobre el texto. Ellos trabajan juntos, ya es el séptimo espectáculo que hacen juntos. Uh-huh. Este es el séptimo espectáculo, y sí, coincido con lo que dice Pablo, como no se habla mucho de comedia, porque bueno, habla de esto del tedio, el encierro, sobre qué es lo, dónde están, no se sabe bien dónde están. Tiene una índole bastante metafísica del espectáculo, lo cual me atrajo mucho. Y eso me parece importante en remarcar, que tiene esos tintes de comedia, pero como la vida misma, cuando uno ya no sabe más qué hacer, o cuando este tiempo que estuvimos encerrados, que llega un momento en donde uno, por más de que la esté pasando mal, el humor siempre está, ¿no? Uh-huh. Pero el espectáculo no es un espectáculo humorístico, no creo que sea una comedia, es un espectáculo... eso, de una poética muy interesante, porque también tiene una escenografía puesta por Calmet, que es un escenógrafo muy prestigioso, y está muy, muy interesante lo que hizo, y también desde la iluminación. Me parece que eso engloba un espectáculo muy bello, ¿no? Es muy potente, y me parece eso, para mí como actor es muy importante laburar un espectáculo así. Es muy difícil, y estoy muy agradecido tanto con mis compañeros como con mi el director y con Pacho, que es muy generoso también.
Uh-huh. Bien, y Emma, ¿y sus personajes? Porque son cuatro personajes, principales, que son los cuatro que están siempre, pero después aparece una otra persona.
Sí, igual viste que recién las chicas, ustedes hablaban de que es como una comedia dramática distópica. ¿Cómo es que dijeron?
Distópica.
Distópica, ahí está. Como es ¿por qué es una mezcla de todo eso? Es verdad, pero como es a mí me cuesta tampoco también encasillarlo como que es una comedia, es
claro,
un drama.
Claro, lo que pasa es que es claro, viste que uno a veces, digamos, encasilla. Igualmente, comedia no quiere decir que todo sea risa, ¿no? O sea, hay distintos tipos de comedia, claro, ustedes lo saben. Entonces, cuando uno dice comedia, en la generalidad, siempre se trata de una comedia que sea humor nada más.
Claro, digamos, puramente.
¿No? O sea, por eso mismo, viste, no, a veces uno, claro, encierra dentro de los géneros de comedia algo que por ahí puede funcionar dentro de ese género, digamos. Pero
sí,
bueno,
exacto.
Es válido
y
todo.
Los personajes es como que son reminiscencias, ¿viste? Son como representaciones de personas que hemos tenido acá en la humanidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo tengo como una lectura muy particular de la obra. Igual la obra puede tener muchas lecturas, ¿eh? De este encierro que se plantea, de este como submundo, de este mundo irreal, de este encierro que parece real pero no lo es, en donde no hay tiempo, no hay, o sea, hay un tiempo pero no se tiene noción de él, muchas cosas. Yo no sé si hago bien por ahí en decir mi teoría, ¿no? Pero
decilo.
Creo que como las digo, bueno, como es este, yo los tomo como que es una muerte este lugar, ¿no? Y ellos y ellas son como es este, como seres, como almas, digamos, ¿no? Que están en eso, alguna religión le pondría como que es una especie de purgatorio o algo así. Como una especie de trance, y por algo han muerto. ¿No? Por algo han muerto, eso sí no lo voy a expoliar, pero como es este, o por algo están ahí encerrados. Lo más realista es que están encerrados, bueno, por algo están ahí. Y la obra trata mucho de eso. Y los personajes, bueno, refieren a muchos personajes que hemos tenido en la vida, pero hay, en realidad hay dos que como es este, que son solo eso, no tienen otra referencia a como es este, a personas de la tierra, de la humanidad, digamos, ¿no? Y se habla mucho de esto, de la posibilidad de volver a vivir. Por eso yo lo tomo como que es un como una especie de trance, ¿no? De poder volver a la fuera, volver a la vida. Y y bueno, nada. Pero a mí me gustó muchísimo el tema de cómo estuvieron planteados los personajes. Yo quiero decir que como es que lo más difícil de esta obra, por ahí a diferencia de otras, es que no es una obra en donde, por ejemplo, a nosotros, los actores y las actrices, nos dieron el personaje y bueno, hicimos análisis del personaje, el pasado que tuvieron. Lo tuvimos que armar, lo hemos tenido que crear, porque tiene esa potencia que, como es este, que como trabajo actoral te da para que, bueno, vos crees el personaje, o sea, que vos te pongas a decir quién es, por ejemplo, Mónica, quién es René, quién es Diego, quién es, bueno, en fin, y de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces, de eso se trata, pero bueno, no sé, yo a veces no quiero expoliar mucho, pero ya estoy contando casi todo.
Está muy bien, está muy interesante eso que decís.
Algo que estaba...
Pasamos al final.
Algo que estaba mirando, yo estaba chusmeando las redes de ustedes. Me encanta la gráfica, los colores. Bueno, lo digo también porque lo hizo un amigo muy querido, Nahuel Lamoglia, hizo la gráfica de ustedes. Estoy viendo que siempre hace cosas hermosas. Así que creo que es súper atractiva para el público la primera imagen de ver el flyer, verle como para querer ir, tener ganas de ir ahí.
Además
de... Muy interesante. Ahora que hablas de la gráfica, porque una de las cosas que lo caracteriza a Daniel Markove, entre sus múltiples talentos, es la manera en que hace participar a todo el equipo artístico. Y justamente la gráfica, que como bien decís, la hizo Nahuel, pero participamos todos en esto del color y de cuál es la imagen y cuánto de cielo y qué es esa especie de abertura que hay.
Usaron el violeta, que el violeta es la transmutación.
Mirá vos, esto me maravilla. Si siempre decimos que el teatro se completa con
bueno,
el teatro, es una maravilla cómo las variadísimas interpretaciones que tuvimos en dos funciones, esto que decís, bueno, tu aporte, esto de qué es el violeta, qué comunica, es fascinante cómo esta obra se va revelando, así se nos fue revelando en el proceso de construcción de obra, y también se va revelando ahora que se empieza a completar con el público.
Claro. ¿El violeta no fue elegido por eso?
No. ¿Sabes que no sé?
Habría que preguntarle a Nahuel.
No queríamos. Claro, no queríamos que sea algo depresivo, porque por ahí una, viste, relatando más o menos de qué se trata, todo esto del encierro, lo que hemos vivido y lo que están viviendo estos personajes que viven en un encierro, todo, uno dice, wow, es como un inframundo, no, es tremendo, pasa de todo, es un horror, viste, no, y en realidad tiene muchos momentos en donde no pasa absolutamente nada de eso, entonces como es este... yo lo que siempre digo es que la obra lo que plantea es todo lo que puede pasar en una situación así. Risas, emociones, frustraciones, enojos, broncas, todo lo que nos obligó a vivir encerrados. Pero como es este, la elección del color tuvo que ver también con eso, con que no es un drama, ¿viste? Uh-huh. No es una cosa hostil.
Claro.
Me refiero a eso.
Uh-huh. Y también la música que la hizo también un amigo mío, Sergio Vainikov.
Pero nos conocemos todos.
Por eso le dije, los conozco a todos, chicos.
Pero mucha calidad,
mira. Sergio Vainikov es porque me ha invitado a tocar, yo toco el arpa clásica y me ha invitado a tocar con él. Que quedó pendiente eso porque nos agarró la pandemia justo y bueno. Y no he podido, pero ya nos juntaremos a hacer algo. Así que
por eso. El equipo que estamos nombrando, ¿no? Porque a veces decir los nombres
sí
es un poco satisfacer los egos del equipo y bla, pero texto de Pacho Donner, sí. Dirección de Daniel Markove. No es menor la asistencia y dirección de Cristian de Miguel.
Sí.
Y estamos acá. Emma Serna, Nicolás Amato García, Juan Manuel Correa, Julieta Pérez. Escenografía de Héctor Calmet. Uh-huh. Luminotecnia, luz de Miguel Morales. Tremenda. Sergio Vainikov en la música. Paula Molina en el vestuario.
Ah, una genia, Paula Molina. Yo hice una obra con ella, divina además.
Entonces digo, a ver. Vamos viniendo, de a uno. Está muy bueno todo.
Claro, muy bien. ¿Y cómo estuvo la repercusión del público?
Y viene siendo muy bueno, muy positivo, muy entusiasta. Y en esto de las interpretaciones, lo quiero dejar contar un poco a Nico, pero el otro día un importante presidente de la importante asociación argentina de actores hice una interesante lectura de la obra.
Mira.
De Montalvo Rica.
Qué bien. ¿Nico?
No, no me acuerdo porque estaba borracho. Yo
bueno. Che, ¿te Nico?
No, bueno. No.
¿Estás en personaje, Nico?
Siempre así.
No, no tiene nada que ver con esto que acá me suelto, porque justamente
está muy bien.
Lo que dice Pablito está bueno, porque también hubo gente, vinieron unos amigos, los padres decían lo mismo que decía el otro día Alejandra Darín, que nos vino a ver.
Ajá.
Y algo como esto de
Alejandra trabajó en una obra con la hija y la dirigió Markove, Moscú.
Sí.
Nico, te interrumpí, perdón, sí.
No, está bien, está muy bien. Que hay varias interpretaciones, porque es una obra que deja el lugar a estas ambigüedades y a el final queda un poco abierto, porque bueno, digo, es lo que hablaba un poco antes, ¿no? Tiene varios colores, no deja el lugar, como decía Pablo, a la libre interpretación. Y esto un poco que hablaba Emma también, que dentro del mundo de ella se le arma esto, estos personajes son quizás están en otro plano. Entonces como que hay quiero tratar de redondearla para no spoilear, pero hay distintas interpretaciones que se hacen sobre quiénes son, qué pasó después, qué les pasa. Hay tres personajes que son muy claros, que son Bill, uh-huh, Diego y René, que claramente Bill es por Bill Gates, René por René Favaloro y Diego por Maradona.
Uh-huh.
Es muy claro la cuestión de íconos, que esto lo ha hablado Pacho también en otras entrevistas, y el de Mónica no se sabe muy bien todavía, pero habla mucho de las frustraciones y de ciertas cuestiones. Y esto también que decía Alejandra otro día de la juventud también, ¿no? La juventud que debería ser y para ciertos lugares es lo que marca dónde hay que ir, es el espíritu de la juventud, pero también son los que van al frente de la batalla y qué pasa con la juventud, quiénes que son estos personajes, sobre todo el de Emma y de Diego, que son los dos más jóvenes, y qué les pasa, qué les sucede. Es una obra muy interesante para ver y que te deja reflexionando y que a uno mismo desde adentro como que le pasan también muchas cosas, y creo que el proceso para los cuatro ha sido muy 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 rico por eso, ¿no? Porque nos ha puesto a laburar sobre una composición de un personaje y a la vez el juego con los demás, ¿no?
Uh-huh.
Muy interesante en ese sentido.
Sí, sí, que bueno, sí, porque supongo que si supongan hay otros actores o se arma otro elenco, seguramente le encontrarán otras cosas también, y eso es algo fascinante que tiene tal vez la escritura, ¿no? De Pacho O'Donnell, que les permite, y la dirección también, ¿no? Construir desde ese lugar. Y además también las personas que, ajá, van a verlo, cualquiera puede sentirse seguramente identificado por cualquiera de las situaciones que están pasando hoy, o por cualquiera de esos personajes que, sí, están ahí, y uno sale justamente o reflexionando o con alguna pequeña transformación o eso. Cuéntanos ustedes ahora, no sé quién quiere hacer la invitación, para que la gente que nos está escuchando vaya a verlos los jueves a las 20 horas en El Tinglado. ¿Quién quiere hacer la invitación o hacen un picadito entre los tres?
¿Cómo dicen? ¿Hacemos un picadito? ¿Hacemos un picadito?
Bueno, sí, podríamos hacer un picadito. No, yo... Por...
Emma, dale. Sí. Venga la hora.
No, empezamos.
¿Qué pasó?
No quiere.
¿Cómo es este...? No, yo creo...
Sí.
Es muy importante que la vengan a conocer, que la vengan a ver, porque se van a ir con un montón de sensaciones, que es aparte de lo que nos dice la gente que ya ha venido a vernos, que se van vibrando después de esta obra de teatro. Se van a reír, van a pasar por muchas situaciones diferentes, y además porque es un trabajo sumamente profesional el que se hizo, no solamente por los nombres que nombraron, que están en iluminación, en sonido, etcétera, etcétera, en dirección, obviamente, en escritura, sino porque como toda la apuesta está muy profesionalmente hecha y van a ver un producto de altísima, altísima calidad.
Uh-huh. ¿Alguien más? El lugar, perfecto. El lugar. Sí, Nico.
El espectáculo, sí, es el Tinglado, que es Mario Bravo 948.
Sí.
Las entradas están muy económicas, 800 pesos, y hay muchos descuentos. Consulten, llamen, métanse en Alternativa Teatral. Pablito, ¿querés agregar algo más? Horario y esas cosas.
Eso, sábado al... Perdón, jueves. Ah, lo único que dice el tipo lo dice mal. Jueves a las 20 horas. Un planazo.
Buenísimo.
En el viento, grandes artistas, y en un teatro excepcional que sigue cuidándonos nuestra salud, siguiendo todos los protocolos que se han pedido desde el inicio de esta pesadilla que vivimos.
Bueno, eso es muy importante. Así que, chicos, un placer haber conversado con ustedes, sí, y que nos hayan contado y acercado este hermoso material. Y estaremos ahí en el teatro seguramente el jueves próximo, así que nos estaremos sacando una fotito.
Vengan a saludar, que nosotros no las vimos, las queremos ver.
Y, bueno, sí, nos van a ver, se van a enamorar. No, Emma ya nos conoce. Bueno, chicos, sí, sí, ahí estaremos. Así que un placer, y bueno, cuando se pueda, invitadísimos acá al estudio. Es diferente siempre todo, que la virtualidad, viste que a veces entorpece un poco, pero bueno, creo que salió muy bien de todas, sí, formas. Así que les mando un beso muy grande y estaremos ahí jueves 20 horas.
Allá estaremos. Abrazo, chicos.
Chao.
Chao.
Chao, chao. Y ahora sí te cuento, qué hermosas propuestas, sí, las del día de hoy, la verdad.
Me encantó el programa.
Te encantó el programa, super, qué lindo, muy entretenido, divino. Estuvo variadito, ¿eh? Variado. Hubo de todo. Así que nos volvemos a encontrar porque ya, ajá, es la hora, Carla,
nos
debo decirte.
Sí.
Domingo, sí, 19 horas, ajá, aquí en Radio Cultura 97.9.
Hasta la semana que viene.
Ahí estamos, chau, chau.
Chau.